también en un contexto de una final del mundo, ¿no? Muchacho, es una final, se juega también por momento como se puede también. Yo creo que Argentina, lo decía hoy, para mí, en gran parte del partido, Argentina lo tuvo de rodillas a una Alemania que salió muy confiado y que pensaban, claro, que pensábamos todo el mundo que lo iba a pasar por encima, y Argentina tácticamente y hasta por momentos futbolísticamente
lo tuvo de rodillas, superó, se fue la figura.
Lo superó.
Pero ¿sabes qué? Le perdonó la vida.
Sí, por
entonces,
supuesto.
No, y los partidos... el alemán agarró el revólver que tenía en el piso, claro, y en la única que tuvo nos la metió en la sien.
Claro, totalmente de acuerdo.
Eso es eficacia, Carlito.
Le faltó el tiro final. Por supuesto, le faltó el tiro final, totalmente de acuerdo. El tiro final que tiene los partidos de fútbol, que es hacer un gol y ganarlo, como aquel del 90 que le abollaron los palos de Cochea, claro, y una genialidad de Maradona y apareció Canilla,
que con Brasil,
decimos, claro, con Brasil,
sí, 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 sí,
y le ganó el partido.
Yo les pregunto, ¿usted cree que le pesó a Higuaín y a Palacios el momento?
No,
a Palacios no sé, a Higuaín no quiero creer que no.
No, yo no creo. No, se dio la jugada.
Pero Higuaín
se dio,
Higuaín definió como un perro.
Claro,
sí, sí,
está bien. Sabemos que no es un perro, eso es lo que...
Contra Bélgica te hace un gol de goleador de primera línea contra Bélgica.
Por eso, si vos decís, mira, además en la otra que es offside, define como tenía que definir. Claro, bueno, ese es el tema. Porque si vos decís, no, Higuaín fue al Mundial, ¿sabés por qué? Porque el padre de Higuaín es amigo de Isabela, no. Higuaín fue porque es uno de los mejores delanteros del fútbol del mundo. Y definió como cualquiera de nosotros.
Y yo recuerdo a Rodrigo Palacio, ¿no? De Boca, que ¿qué es lo que se les cuestionaba? El mano a mano, sí, de Rodrigo Palacios. Hubo dos en este mundial.
Claves, porque si hacía el gol con Holanda, creo que evitábamos todo lo que vino después. Y haciendo el gol con Alemania, yo insisto, por ahí después perdíamos 5-1. Pero déjame tener la posibilidad de estar ganando la final arriba de los alemanes.
Y en ese momento, para mí, si Argentina se ponía 1-0, no sé si no le duele más. Porque Alemania estaba...
Nunca se sabe en el fútbol.
Sí, nunca se sabe, por supuesto.
Pero seguramente iba a ser otro partido y íbamos a alambrar al final como de costumbre, ¿no? Porque los alemanes, imagínate cómo se iban a venir. Pero bueno, lamentablemente esto es historia.
Seguro.
Y la historia va a indicar que no pudimos ser campeones. Y la pregunta es... si en lo inmediato la Argentina va a tener una chance tan clara como esta, ¿no? En lo inmediato, digo, tenemos que esperar 4 años en Rusia.
Yo antes de escucharlo, Enrique, yo creo que para llegar a cuartos no me imagino un mundial con un camino tan sembrado de rosas como lo tuvimos en este mundial, Enrique.
Sí, es verdad, lo decíamos antes. Sí. Y lo decimos ahora también, ¿no? Es verdad. Y es verdad también lo que planteaba Juanchi, porque la verdad que el partido de ayer... fue un partido como para decir, pucha, porque digamos, ustedes se acuerdan lo que fue la final del 90.
Sí, claro.
La final del 90, si bien es cierto, nos terminan ganando sobre el final y con un penal. A comparación de esta final, yo creo que no hay punto de comparación. En la final del 90 nosotros lo único que hicimos fue defender, no atacamos nunca.
Sí, hubiese sido un campeón injusto si nos sacamos la camiseta ese mundial, ¿no?
Sí, totalmente.
Y no solamente por la final, sino lo que fue el camino de Argentina en ese mundial, ¿no?
Claro, jugando muchos partidos, jugando a empatarlo para ver si después en los penales teníamos la suerte que no podíamos tener en los partidos. Y además, también, porque nosotros, por ejemplo, en este campeonato, nosotros, por ejemplo, jugamos mejor que Bélgica y le ganamos, nosotros jugamos mejor que Suiza, y está bien, nos costó, pero le ganamos, y nosotros jugamos mejor que Holanda. Sí. Más allá de que tuvimos que llegar a la definición por penales, pero fuimos más que Holanda, hicimos un poco más, quizá no mucho, pero un poco más hicimos. Y ayer en la final, si bien es cierto, ellos tuvieron la pelota mucho más tiempo, nosotros, bueno, recién Carlito decía una cosa, hubo momentos en los cuales nosotros lo teníamos prácticamente de rodillas porque Argentina parecía que en cada contragolpe podía ser mucho más peligroso que en cada ataque de Alemania.
Claro. Enrique, por un instante te saco del partido para preguntarte dos cosas. Una muy concreta y la otra quizás tengas que pensarlo un poco. La primera, vos allí en Brasil, ¿accediste a alguna información oficial por qué, escuchen, el vicepresidente de la FIFA y presidente de la AFA, que ayer jugó el país que él representa a la final con Alemania, no estuvo en la entrega de...
Final.
Sí, la premiación.
No, información oficial no, y la verdad que...
Me pareció un desplante, me pareció, si no hay una explicación coherente, me pareció un desplante, es vicepresidente de FIFA y presidente de AFA, Enrique.
Sí. No, la verdad que no. Información no se dijo nada. No hubo ninguna explicación.
Te aviso porque vos esto quizás no lo visto, quizás sí hoy las imágenes. Hoy,
tuvo Crespi.
Con todos los medios, tuvo Crespi, sí, pero no, digo de lo que pasó hoy aquí en Argentina, cuando en Ezeiza, en el predio de Ezeiza, estuvo la presidenta de los argentinos recibiendo a los subcampeones en primera fila, ahí sí estaba Grondona, ¿eh? Ahí sí estaba Grondona.
No se pierdan, muchachos, hoy lo escuchaba a Fantino con Majul. Parece que hay videos de la televisora brasileña. Asegura vendiendo entrada en el Mundial.
ESPN, yo vi la de ESPN, imágenes de ESPN, sí, en un hall, bueno, de hoteles a dirigentes.
Dirigentes argentinos.
Que en principio, bueno, en principio sería, como dice Carlitos, con la venta de entradas.
Será bueno, y déjame decir, no voy a decir el medio, pero recién veía colegas, algunos muy prestigiosos, conversar.
No, pero
a
la vez columnista.
Conversar con Julito Grondona.
Paciente.
No, está bien, está
el
bien.
Columnista,
pero,
del programa, te digo.
No, está bien, pero déjame decir algo. Está bien, pero yo soy periodista.
Sí, ¿vos qué pensás que le van a preguntar eso?
Fui a producción y le preguntaban cualquier cosa menos de las cosas que hoy a Julito Grondona, lo primero que le tenés que preguntar, ¿qué es? Tema reventa de entradas.
Pero todo lo contrario.
Pero bueno, dejémoslo ahí. Y la otra pregunta que te quería hacer, Enrique, cuando pase el tiempo, ¿qué es lo que vas a recordar como lo mejor de este mes y pico viviendo el Mundial en Brasil, y qué es lo que vas a recordar como lo peor? Pero te quería sacar un poco de lo estrictamente deportivo, si fuese posible.
Fuera de lo deportivo.
Si fuese posible. Por eso te dije, por ahí es una pregunta para pensarla un poco, pero...
Claro. Bueno, mira, yo te digo, por ejemplo, de lo peor, ¿no es cierto? De lo peor. Si bien es cierto, después nos terminamos acostumbrando, yo creo que como ocurre siempre en Sudamérica, y esto quizás no pasa en otros lugares, pero sí pasa en Sudamérica, todos quieren aprovecharse de la situación. Y al aprovecharse de la situación se terminan, por ejemplo, nosotros llegamos a la conclusión de que este fue un mundial muy caro, muy caro, inclusive mucho más caro que el Mundial de Sudáfrica, por ejemplo. Y esto en mucho se debe a que, como te decía, muchos quisieron aprovecharse de la situación. Está bien, no, digamos, se da una vez cada tanto, ¿no? Y creo que para que Brasil pueda organizar otro mundial tendrán que pasar por lo menos, no sé, qué sé yo, 64 años, como pasaron desde el 50 hasta hoy. Y dentro de 64 años la mayoría de los que hoy, o de los que en este momento se aprovecharon de la situación para hacer su propio negocio y con valores realmente descomunales, y fuera de toda lógica, ya no estén más. Y habrá otros que intentarán hacerlo, seguramente. Bueno, esa fue una de las cosas que a mí me cayó muy mal, porque de pronto nos terminamos encontrando con una realidad totalmente disparatada, no sé, qué sé yo. Por darte un ejemplo, departamentos que se alquilaban a 150 mil pesos en el mes. 150 mil pesos el alquiler de un departamento. Una cosa de, te pedían eso, una cosa de locos. La verdad, una cosa de locos. Sí. Nosotros acá terminamos pagando 50 mil pesos el departamento. Epa. Eso fue lo que pagamos nosotros, 50 mil pesos.
Por 40 días, ¿no?
Claro, por los 37 días pagamos 50 mil pesos. Y por ejemplo, a nosotros, cuando nosotros llegamos...
¿Me dejás decir algo? Y hablemos a Valores de Santa Fe. Valores de Santa Fe. Que atención, Santa Fe no es una plaza inmobiliaria barata.
No, todo lo contrario.
Todo lo contrario, es una de las más caras en nuestro país. 50 mil pesos excede largamente... Un muy buen alquiler, pero un muy buen alquiler durante un año, pero excede largamente, ¿eh? Un muy buen alquiler en Santa Fe, en un muy buen edificio, hablemos de edificio, ¿eh? No hablemos de un chalet, de una casa espectacular en la costanera santafesina, y vos por 4.000 pesos, 4.500 pesos lo conseguís.
Pero vas a ver, seguramente estos alquileres que se pagaron en Brasil en momento normal, no sé.
Lo interpreto a Enrique.
Aquí en Santa Fe seguramente si hacemos una Copa del Mundo,
quizás,
¿a cuánto se van a
también,
¿no?
Pero por eso interpreto a Enrique, vos mañana con tu familia y donde vivió Enrique seguramente lo pagás mucho menos.
Y seguramente, Juan, seguramente que sí.
Que creo que es lo que querés decir, ¿no, Enrique?
Sí, seguro. Fíjense que nosotros cuando llegamos aquí teníamos la duda de alquilar un auto o alquilar, digamos, un servicio de alguien que tenga un coche y que un poco sea como si fuese un chofer.
Claro.
Y lo primero que nos pidieron fue 500 reales por día. Claro. 500 reales por día son 2.500 pesos por día.
Claro,
si nosotros le hubiésemos dicho que sí, hubiésemos tenido que pagar una fortuna.
Sí. No, tremendo.
Sí.
¿Y lo que vas a recordar como positivo más allá de la pelotita?
Y la gente, la gente.
La gente, y me imagino, déjame agregar algo, disculpa que me entrometa en algo que es muy privado, porque vos lo viviste, y lo que ofrece Brasil como naturaleza, ¿no?
Sí, no, por supuesto, claro, sí, obvio, sí. Lo de Río de Janeiro, yo no conocía Río de Janeiro, la verdad, sinceramente me pareció una ciudad espectacular, y mucho más en estos tiempos, ¿no? A mí, por ejemplo, me tocó estar 2 domingos en Río de Janeiro, y los domingos en Río de Janeiro la gente sale a caminar, a correr y a andar en bicicleta por la Avenida Atlántica.
Claro.
Y la verdad que es un show, es un espectáculo maravilloso. Y lo que sí me impactó muchísimo fue la gente, los argentinos, la invasión de argentinos. No sé, por ejemplo, ayer me encontré, cuando llegamos a la rodoviaria de Río de Janeiro y antes de partir hacia el estadio, nos encontramos con unos muchachos de La Boca, del barrio de La Boca, que habían llegado a Río de Janeiro sin entrada, por supuesto, gastándose el poco dinero que tenían, estaban con un amigo no vidente, lo llevaron al no vidente, al único que fueron fue al FanFest, o sea, fueron simplemente a mirar el partido por una pantalla gigante, y en el caso del no vidente estar ahí y escuchar a los muchos argentinos que seguramente habrán estado ahí en las playas de Copacabana, y nada más que eso. Claro. Y se gastaron una fortuna, para cómo llevaron plata argentina nomás. Para que ustedes se den una idea, si ustedes se meten en la página de la FIP y compran reales, el valor que pagan por el real es de tal por 5 pesos. Uh-huh. Este es el valor, digamos, oficial, con los impuestos y todo, ¿no? Metiéndose en la página de la FIP. Un real, 5 pesos. Bueno, ellos llegaron a pagar hasta 9 pesos por cada real. Y yo le digo, no gasten más, o sea, tarjeten todo. No gasten más plata, traten, o cómprense algunos reales para el taxi, por ejemplo, o para ir a comprarse una gaseosa en algún kiosco, pero bueno, en todos los kioscos, por más chiquitito que sea, te aceptaban tarjeta de crédito. Era la mejor manera de poder economizar, porque si no, si vos comprabas reales aquí y mucho más con plata argentina, te liquidaban, te rompían la cabeza.
¿Vos te enteraste que un periodista de un medio televisivo de Buenos Aires, a mitad del Mundial, se quemó todos los viáticos que tenían, y la empresa le dijo, volvete a Buenos Aires, y desapareció de pantalla?
Pero no para querer más viáticos, sino para que se venga.
Sí, no, que se venga, por supuesto. ¿Te enteraste de eso?
Sí, me enteré. Pues sí, que a mí me sorprendió.
A vos no te pasó eso, Enrique, ¿no?
No. Bueno, hemos dejado un montón de deudas, ¿eh?
¿Sí? O sea, si vamos a Brasil y nos dicen, ¿conocen a Enrique Cruz? Decimos que no.
No, Diego.
Y a Clivati tampoco, ¿no?
Menos.
No, Clivati peor, me imagino.
Sí, menos. A mí me llamó poderosamente la atención, primero porque se vino como 15 días antes del Mundial.
Además es un muchacho que tiene muchos de esto, ¿no?
Sí, digamos que sus antecedentes no lo favorecen.
Ah, no, perdón, yo decía muchos mundiales, no, perdón, yo iba por otro camino.
Enrique a lo mejor maneja otra información.
Vos seguramente manejás otra información. No, yo digo que no es el primer viaje al exterior y el hombre por ahí calculó mal. Acá me parece que hubo, no sé qué, un desmanejo en el dinero que tenía, ¿no?
Sí, seguramente, por acá por lo menos por lo que contaban es que generalmente hizo lo mismo, pero esta vez parece que se le fue la mano.
Claro.
Y a mí lo que me llamó la atención es que este muchacho estaba 15 días antes del comienzo del Mundial. Miren que yo llegué temprano al Mundial, yo llegué un domingo y el torneo arrancaba un jueves, y Argentina debutaba el domingo siguiente, o sea que yo una semana antes del debut de Argentina ya estaba aquí.
Claro.
Pero este muchacho hacía como 15 días que estaba allá y se gastó toda la guita, claro.
No me lo imagino cubriendo los Juegos Olímpicos, ¿no?
No.
Aparte, yo tenía entendido que era jefe de deportes.
No sé.
Así el canal. Bueno, Enrique, y el día después en Brasil, todo vuelve a la normalidad, seguramente están bajando los decibeles los brasileños después de semejante evento, pero está claro que el país, quien más allá de que hoy es la sexta potencia, sin duda que tiene muchas carencias en la vida cotidiana, y bueno, ayer cada vez que la mostraban en las pantallas gigantes a la presidenta, la verdad que era la gente repudiaba, sobre todo el brasileño, la imagen, ¿no?, de la presidenta de Brasil. El día después, ¿cómo nos das a los brasileños, o seguramente habrá que esperar un poquito más para ver la reacción?
Y seguramente algo más habrá que esperar. De todas maneras, hoy los brasileños todos se mofaron de los argentinos, ¿no? Es como que nos estaban esperando. Uh-huh. por ese canto que tanto se escuchó durante este mes de Brasil, decime qué se siente. Y bueno, se mofaron. Está bien, el muerto se asusta del degollado, ¿no? Porque la verdad que no tienen mucho para festejar. Le metieron 10 goles en 2 partidos. con un técnico que se terminó yendo prácticamente por la ventana después de haber sido campeón del mundo no hace mucho tiempo atrás, fue el último campeón del mundo, Felipao. Y bueno, y me imagino, Dilma, yo no sé si Dilma habrá dado la orden, pero ayer cuando terminó el partido, en realidad ayer cuando la veía, ¿no? Cuando terminó el partido, no fue necesario que terminara, pero yo cuando la veía a Dilma, yo decía, esta mujer seguramente por las dudas le tiene que haber dado alguna orden a alguno de los funcionarios y mucho más con estos silbidos, porque la cosa hubiese sido distinto si el que festejaba era Brasil, de que se termine el ciclo de Felipao. Y bueno, y así fue, ¿no? Hoy ya presentó la renuncia y ya se está pensando en la sucesión y se está pensando sobre todo en cambios estructurales muy grandes en Brasil, porque la verdad que uno ve a este equipo, está de los errores que pudo haber cometido el técnico y de la desgracia que sufrieron con la lesión de Neymar, este equipo de Brasil y este plantel de Brasil no tiene nada que ver con la historia futbolera de Brasil.
Estaba viendo esto de Brasil, la frustración del Mundial, que es una frustración por donde se la mire. Se dice que el país gastó 14.000 millones de dólares y creen que el retorno no llegó ni a la mitad, ni al 50% de esa cifra. Pero yendo a lo deportivo, estaba mirando para no equivocarme y a no ser que mi fuente que estoy leyendo en este momento sea equivocado, Enrique. Brasil organizó un mundial después de 64 años, dijiste, ¿no?
Sí, claro, en el 50 fue el último.
La selección de Brasil no pisó el Maracaná.
Claro, y sí.
Ni eso. Brasil no pudo jugar en su estadio más emblemático, en el Maracaná.
Sí.
Debido a que, obviamente, estuvo muy lejos de ser un éxito su campaña en este certamen, ¿no?
Bueno, Enrique, la verdad, chochos de haber tenido tu participación en Brasil por una cobertura impecable. Has realizado, como de costumbre, una muy buena tarea como cada vez que te ha tocado, ¿no? Hacer una cobertura internacional y, bueno, nos resta decirte felicitaciones realmente por el trabajo que hiciste, ¿eh?
Bueno, la verdad que les agradezco mucho. ¿Tengo un par de minutitos?
Sí, cómo no, los que quieras.
Bueno, la adelanté un poquitito, seguramente ustedes van a escuchar el principio en esta entrevista que fue con Quique Wolf, van a escuchar, y fue hecha antes del partido, ayer en el centro de prensa del Maracaná, van a escuchar al principio hablando Quique Wolf del partido, hablando de Alemania, y fíjense lo que es el final de la nota, cómo se despacha a diestra y siniestra contra la dirigencia de AFA, Quique Wolf.
Es para el equipo, no tenés alguno que decís, bueno, este me va a desequilibrar. Tenés grandes jugadores, tenés buenos laterales, muy buenos mediocampistas, importante Schweinsteiger, que es el que más piensa, pero ha hecho un gran campeonato mundial Kroos, Toni Kroos, también Khedira. Tiene buenos delanteros, Özil es un jugador que maneja muy bien su zurda y es muy inteligente, tiene a Müller, goleador. Y vamos a ver si juega Klose o si juega Schürrle. Pero sube Philipp Lahm, es un equipo que tiene un mecanismo que todos le conocemos, pero que le funciona a mil maravillas. Bueno, frente a eso nosotros tenemos lo nuestro, así que hay que estar tranquilo.
Si se llega a dar, ¿va a ser el triunfo más importante de la historia del fútbol argentino?
No, cada triunfo en su momento que tuvo fue muy importante. O sea, cuando Argentina ganó el 78 creo que fue muy importante porque era la primera vez. El 86 fue un gran campeonato con una gran actuación de Diego Maradona y bueno, y este sería un gran triunfo después de tanto tiempo porque hacía mucho tiempo, hacía 24 años que no pasábamos cuartos de final. Bueno, ahora estamos en la final, creo que ya han hecho un gran trabajo, vamos a ver si tienen la posibilidad de pasar el último y gritar campeones.
Quique, le hago la última y un poco apartándolo de esta final. ¿Qué opina de la reestructuración del fútbol argentino?
Un desastre, como siempre. Argentina, tenemos el peor campeonato del mundo y somos una potencia mundial. Pero somos una potencia mundial porque los jugadores juegan afuera. Jugar un campeonato, primero esto que estuvimos jugando, de 19 partidos. No existen, es una rueda. A los tres partidos que pierde un equipo lo echan al técnico. Premian por punto y castigan por promedio. Es una cosa insólita. Nuestros campeonatos han sido como viene siendo la dirigencia de ambos desde hace bastante tiempo. Y ahora la reestructuración no la entienden ni ellos. Porque la verdad que me parece que lo más fácil que podían haber hecho es decir, bueno, no hay más de 19, jugamos 38 partidos, el primero sale campeón, los tres últimos se van al descenso y así se podría empezar a solucionar y a reestructurar el fútbol. Acá todo es para ver con quién quedó bien, para ver qué cosa puedo hacer, y bueno, y así nos va en el fútbol. El fútbol nuestro no está pasando por el mejor momento.
Gracias, Quique.
Siga bien.
Bueno, ahí estaba la palabra de Kicker en el centro de prensa, hablando un poco del partido, de la final, primero, y bueno, y después descargando todas las baterías contra la dirigencia del fútbol argentino.
Bueno, no sé quiénes serán los que hablan a favor, hay seguramente los que hablan a favor, ¿no?, de la situación del fútbol argentino, pero es bueno cuando son referentes como Quique Wolf, que ha sido un referente del fútbol argentino, y hoy está bien, es también una opinión valedera. Dentro del periodismo de nuestro país, ¿no? Con trascendencia internacional también. Vale también, ¿no?, cuando aparece este tipo de opiniones. Enrique, no sé, Duchel, ¿le queda algo?
No, simplemente, todos argentinos somos muy carnívoros, ¿no? Comemos mucha carne. La carne en Brasil.
Esa sonrisa. Y nosotros...
Pero creo que le estás preguntando por...
¿Pero qué sos, Nacha Guevara? Que te preguntamos algo tan raro, Enrique.
Claro.
Qué cosa.
Claro.
Qué cosa.
Pero no sé.
Bueno.
Además tenés varias... De frango estarás cansado porque te lo ofrecen hasta con el helado.
De feijoada también, ¿no?
Ahora la carne...
El que estaría bárbaro en Brasil con el frango sería Bulini.
La carne de vacuna. No, ahí sí. Ahora la carne de vacuna y la carne de chancho, no sé.
No sé, mucho se consume mucho cerdo también.
Mucho chancho. El pollo frango.
Frango.
Sí.
Frango.
Frango.
Por eso digo Bucolina, daría muy bien.
Pero cara también, ¿no?
Sí, vos
dabas algunos precios de comida realmente carísimos, Enrique, de verdad digo.
Sí, no, cuando fuimos a comer una parrillada en un lugar muy lindo aquí en Belo Horizonte, en Sabasi, nos salió 100 reales por cabeza, 500 pesos.
Bastante caro.
Te digo una cosa, nos comimos todo, ¿eh?
Sí, Macherano, pues. Bueno, en una palabra, comiste poca carne, que te esperen acá con un buen asado de falda, porque lo vas a hacer allí, ¿no?
Sí. Pero seguro, sí. De todas maneras, te digo, más allá de que gastamos una cifra exorbitante, ¿no? Porque yo nunca gasté tanto para una comida, jamás.
Ay, y Dios mío, lo que van a hacer los viajes cruz ahora. Ay.
Bueno. No, pero al margen de eso, les digo, era un lugar realmente muy bueno, muy distinguido, aparte de esos lugares tipo... ¿Sabés qué me hizo acordar, Juanchi? Bueno, creo que Eduardo también lo debe conocer, creo que Carlitos también. ¿Vieron esa parrillada en Jujuy?
Ah, sí, la casona, creo que se llama, esa casa blanca, amarilla.
Exactamente, claro, esa que te sirven, te van y te sirven la comida, te van y te sirven pedazos de asado y después te lo llevan a la parrilla y lo traen de vuelta.
Bueno, eso es muy de ellos, es el espeto corrido, es muy de Brasil eso, ¿eh?
Claro. Bueno, a mí yo creo que me sirvieron 33 veces, más o menos.
Me imagino, se desgarró el mozo, diría, venir. Ahora, bueno, vos, donde sí estás a tus anchas, claro, lo que pasa es que vivieron en departamento, pero en un par de ciudades fueron a los hoteles. Habrás podido disfrutar en tierra brasilera el famoso desayuno brasilero, ¿no? Son auténticos almuerzos.
Sí, claro, sí, por supuesto. Nosotros, bueno, paramos, por ejemplo, en San Pablo, en hoteles, en Río de Janeiro. El desayuno es fenomenal, y la verdad que a nosotros nos venía muy bien, porque uno, mucho más en ciudades tan grandes, y a los horarios también de los partidos, porque muchos partidos se jugaban a la 1 de la tarde, era desayunar bien y temprano, y después irse a la cancha, y bueno, qué sé yo, en el caso mío, comer en los centros de prensa es prácticamente imposible, porque, a ver, miren, ustedes, por ejemplo, por ahí, como para que tengan una idea, comer en el centro de prensa, ir y servirse, que vos te podés servir lo que quieras, pero tampoco podés ir 20 veces, vas una sola vez y te serví el plato lo más abundante posible, comer en el centro de prensa salía solamente la comida 38 reales, multipliquen por 5, son 190 pesos, a eso tienen que sumarle la bebida, no sé, una gaseosa estaba en 6 reales, creo, o sea que son 30 más. Estamos en 220 pesos para almorzar en el centro de prensa. Un almuerzo tranquilo.
Claro. Sí. Bueno, Cruz, seguramente vas a consumir muy buena carne cuando llegues aquí a Santa Fe, ¿no? Desesperado por comer un buen bife, un buen lomo.
Un buen lomo, algo de falda también, claro, que le da rico sabor al asado. Sí, sin olvidar la molleja, ¿no?
Y sí, y de última lo que venga, ¿qué va a ser?
Bueno, Enrique, seguramente ya nos vamos a reencontrar aquí en Santa Fe. Insisto, muy buen laburo, como, bueno, no nos sorprendés, pero felicitaciones.
Bueno, les agradezco mucho, muchachos, y bueno, nos estaremos viendo en horas nada más allí en Santa Fe.
La pregunta que hizo Duchete. Ahora hay gente que aporta
una pregunta más,
dice que se quede...